Pasan 20 minutos de las 9 en punto de la mañana. Antonio Miguel Carmona, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Le veo a usted perfectamente en forma, quizá porque anda todo el día pateándose en Madrid, unas veces en silla de ruedas, otras veces en bicicleta, en patinete. Le vemos, vamos, por tierra, mar y aire.
Me invitan los colectivos sociales y yo voy encantado. Yo que no... Estaban ustedes hablando del paquete Varoufakis.
Sí.
Nosotros, nuestro paquete es trabajar con los ciudadanos, pedir el rescate de los ciudadanos de Madrid y devolver Madrid la gracia que siempre ha tenido, como usted sabe, doña Eli del Valle.
Pues tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que para paquete, el que tiene el Partido Socialista en estos momentos, sobre la mesa, varios paquetes.
Hay varios paquetes.
Por un lado tenemos el paquete del PSM y por otro lado tenemos el paquete que ha llegado ayer por correo urgente y vía tribunales de la imputación de Chávez y
Vamos Viñal. A empaquetarlos todos.
Yo no sé, señor Carmona... Si usted está dispuesto también a poner las manos en el fuego por Chávez y Griñano, ya como las puso por Tomás Gómez, ya no tiene más manos poner en ningún lado.
Al contrario, a pesar de que poniendo las manos en el fuego por Tomás Gómez me han hecho coplas, dibujos, me ha dado la razón. Ahora todo el mundo piensa que Tomás Gómez es una persona honrada y que, por lo tanto, mira mis manos, aquí están, aquí. Limpitas. Y luego, lo de Chávez y Griñán. Yo, si fuera acusado de un delito, yo dimitiría. Si fuera acusado de un delito.
O sea, lo que me está diciendo usted, señor Carmona, es que si usted, en vez de ser Antonio Miguel Carmona, en estos momentos, se llamase Griñán o se llamase Chávez, usted ya, a estas horas, ya no estaría
en
su cargo.
Hay una cuestión que yo no entiendo y que ellos han explicado, que es que no hay un auto de imputación. Es decir, no se les imputa de ningún delito. Sino que se les abre la imputación para responder a su petición personal de para poder declarar. Bueno, si eso es así, pues no. Pero vamos, en términos generales yo digo lo mismo para el PP, para el PSOE, para Izquierda Unida. Si soy acusado de un delito, yo dimitiría. La explicación que dan Chávez y Griñán es que no son acusados de ningún delito. Esa es su explicación.
Choca usted frontalmente lo que me está diciendo con lo que ayer dijo Susana Díaz, que se desdijo... Antonio Hernando, que donde dijo Diego a primera hora tuvo que salir y decir Diego a todo correr media hora más tarde, porque es que ni dentro del propio Partido Socialista parece que hay ni unanimidad de criterio, ni siquiera parece que sea claro.
No hay contradicción, porque si ven, yo he dicho, si soy acusado de un delito, que Chávez no es acusado de ningún delito, no es imputado por ningún delito, o Griñán. Entonces, a partir de ahí... no es contradictorio lo que dice Chávez y Griñán con lo que digo yo.
Sin embargo, fíjese, señor Carmona, para los ciudadanos de a pie esto no suena a trampa dialéctica. ¿Por qué? Pues porque a nadie le imputan por un café con leche. Quiero decir, a nadie le imputan por darse un paseo, por un paseo en bicicleta. ¿Está usted imputado por un paseo? No, señor.
A usted
le imputa siempre por un delito. Quiero decir, el hecho de que uno esté imputado, y esto lo hemos explicado por activa, por pasiva, por perifrástica, no quiere decir que uno esté acusado de nada. Es más, hay que mantener la presunción de inocencia siempre.
Yo le digo lo que haría yo. Yo, si fuera imputado por la comisión de un delito, yo dejaría mis quehaceres públicos. Dicen Chávez y Griñán que no son imputados de ningún delito, por lo tanto, hasta que eso no suceda, no dejarán. Y cuando suceda, lo dejarán. Bien, me parece razonable su explicación.
Eso por lo que se refiere a ellos. ¿Pero qué debería hacer el partido? Hablábamos hace un momentito en la tertulia de la cara que debe estar poniendo hoy Tomás Gómez, por ejemplo.
¿Por qué no tiene
que ver? Pues porque él pensará en su fuero interno, y esto es mucho, ¿eh? Nos estamos metiendo en la cabeza de Tomás Gómez, pero quiero decir, cualquiera se pone su papel y dice, oiga... que a mí me han cortado la cabeza por una supuesta imputación que a lo mejor llega o no llega.
No.
Era una de las razones oficiales.
No.
Y aquí hay unos señores con una imputación sobre la mesa sobre las que nadie toma medidas.
Las razones del disenso entre el secretario general del partido en España, Pedro Sánchez, y el secretario general del partido en Madrid ha sido las encuestas. Las encuestas que en Madrid, según la Comisión Ejecutiva Federal, daban mal en la Comunidad de Madrid. Y esa ha sido la razón del cambio. Por eso yo tengo las manos bien y cuando puse la mano en el fuego, el tipo me ha dado la razón. Y en segundo lugar, en mi caso no es así. En mi caso, en el Ayuntamiento de Madrid, como usted sabe, publicó El País, las encuestas de... Todas las encuestas me dan gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Todas las encuestas, de una forma u otra, una es como primera fuerza, otras como segunda fuerza. Yo estoy dedicado exclusivamente a los madrileños. Voy en el 27, Castellana arriba... Castellana abajo, no me salgo de ahí, No me meto en asuntos orgánicos porque, eso sí, respondo a cualquier pregunta orgánica. No me meto en asuntos orgánicos porque cualquier minuto que yo gaste en asuntos orgánicos lo pierdo en atender a los madrileños. Hago 4 actos diarios o más. No dejo la universidad, que ya es hacer equilibrios. Y mi única atención... Y yo creo, además, y es una recomendación que hago a todos los socialistas, que si nos dedicamos a los madrileños, no es acercarnos a los ciudadanos, sino ser los ciudadanos, entonces los resultados serán como los que tengo yo, que me dan posible gobierno.
Sin embargo, fíjese, es que su partido en Madrid hoy comienza un proceso importante, es decir, este proceso de consultar a las distintas agrupaciones sobre posibles candidatos, sobre posibles nombres para ocupar la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos está vacante, y también a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid, porque aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas para que usted me haga una respuesta. El candidato, quien vaya a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista de Madrid, ¿debe ser, a su juicio, también el secretario general?
No.
Es decir, ¿está usted de acuerdo en que haya pueda haber una bicefalia en este sentido? ¿O sería más conveniente que fuese una misma persona?
Lo que vamos a elegir durante los próximos 48 horas va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid. Después de que pasen las elecciones, César Luena, que es el secretario de la organización, convocará al Congreso, o la gestora presidida por Rafael Simancas, convocará un Congreso y se elegirá al secretario general. Son dos cosas distintas. Primero vamos a elegir al candidato a la Comunidad de Madrid. El candidato al Ayuntamiento de Madrid ya está elegido hace ya muchos meses por primarias con el 46% de los avales de la militancia. Por eso, por cierto, yo me siento absolutamente respaldado por los socialistas. Es la primera vez, ustedes saben, que los partidos políticos, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, tienen sus disensos internos y sus épocas convulsas todos. Bueno, pues es la primera vez que un candidato al Ayuntamiento de Madrid, como es mi caso, tiene el respaldo de todo el mundo, de la Comisión Ejecutiva Federal, de la regional, de los militantes, de todo el mundo, sin excepción. Bueno, habrá alguna excepción, me imagino, pero sin excepción. Entonces, yo ya soy candidato desde hace meses, me estoy pateando Madrid. Bueno, la verdad es que eso lo hago desde hace años, como bien saben los aquí presentes. Se elegirá estas 48 horas al candidato a la Comunidad de Madrid y después que de las elecciones se convocará un congreso para el secretario general, que es un tema relativamente menor.
Se hablaba en las últimas horas de que podía haber un cambio, es decir, que Ángel Gabilondo, que es este nombre oficialista que suena, podría ir de pronto como candidato al Ayuntamiento de Madrid y usted a la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece esta idea?
No es una vez que hemos conseguido aquí en el Ayuntamiento de Madrid remontar los socialistas y que nos den las encuestas bien, yo voy a seguir en el Ayuntamiento de Madrid. Nada, eso es una ocurrencia.
O sea que no estaría usted dispuesto a hacer el cambio.
Es una ocurrencia.
¿Cómo le va a explicar usted a los militantes del Partido Socialista, incluso a los posibles votantes del Partido Socialista, que al mismo tiempo que se está diciendo que van a ser los militantes, a pesar de que no va a haber primarias, quienes van a elegir al candidato, al mismo tiempo se esté filtrando que Ángel Gabilondo ya ha mantenido una serie de conversaciones con el secretario general del partido, que es Pedro Sánchez, y que esto está prácticamente cerrado?
Yo soy partidario de las primarias abiertas, pero la comisión gestora considera, y yo no tengo por qué contradecirla, sus razones tiene, por supuesto, que no da tiempo a hacer unas primarias abiertas. Y yo les creo, por supuesto. No tengo por qué no creer a Rafael Simancas cuando dice esto. Por lo tanto, lo que harán las agrupaciones serán proponer. Es verdad que el nombre ha salido probablemente de la Comisión Ejecutiva Federal, el nombre de Ángel Gabilondo, que es fue un magnífico ministro de Educación y un magnífico político. Y han salido otros nombres y ahora serán las agrupaciones las que propondrán nombres para que tome una decisión la comisión gestora. ¿Por qué? Porque no da tiempo, según la comisión gestora, hacer unas primarias abiertas.
No, si en eso estamos todos, señor Carmona. Lo que no es comprensible es lo mismo y lo contrario. Es decir, decirle a la gente, tranquilos, que ustedes lo van a elegir, y por otro lado, sabemos que ya está prácticamente elegido.
Proponer, bueno, no prácticamente. Ahí somos, con la Comisión Ejecutiva Federal es muy respetuosa con la opinión de los militantes. Si hubiera una mayoría de propuestas de otro candidato, seguro que saldría el otro candidato. Es más, yo ayer, hablando con Ángel Gabilondo, me dijo, me insistía mucho, que estuvimos en un desayuno del Hotel Ritz, donde estaba el presidente de COPE, amigo y tuvo una intervención brillante, le presentó a Ángel Gabilondo y coincidimos Ángel y yo en el desayuno. Y en ese desayuno me dijo, oye, que tiene que pasar yo soy sería candidato siempre y cuando tuviera el apoyo de los militantes. Esto me lo dijo directamente, en privado. Es decir, hombre, no estoy desvelando una conversación privada, es una conversación privada.
¿Y no cree usted que en un momento en el que el Partido Socialista necesita fortaleza, quiero decir, necesita, en fin, poner los pies en la tierra y demostrar al mundo que sigue siendo el Partido Socialista, tener un posible candidato que ni siquiera milita en el partido y que haya dicho que no va a militar, en fin, ¿no le resta a ustedes un poquito de fuerza?
No lo sé, yo creo que no, porque Ángel Gabilondo es una persona tan comprometida durante los últimos años y fue un ministro de Educación bastante, bastante bueno, reconocido por todos, incluido el Partido Popular. Yo lo que sí creo es que la gente va a mirar con lupa estas elecciones. Esto de las marcas ya tira menos. Tirará, pero tira menos. Van a mirar cuáles son las propuestas. ¿Yo qué propongo? Bajar el IBI, como decíamos el otro día, bajar el IBI, porque lo han multiplicado por tres. El gobierno del Partido Popular en los últimos 10 años han multiplicado por 3 el IBI. Yo propongo bajar el IBI. Entonces, ¿qué proponen los demás? Yo propongo un plan de rehabilitación de las 120.000 infraviviendas que hay en Madrid. Yo propongo limpiar la ciudad. Yo propongo que en vez de Juegos Olímpicos hagamos escuelas infantiles que se puedan hacer. Yo propongo que en vez de pagar un 5% de intereses de la deuda de los madrileños, del Ayuntamiento de Madrid, de más de 6.000 millones de euros, que pagamos un 5% de intereses, como le escribía Montoro, había que renegociar esa deuda porque los tipos de interés están ahora cerca del 0%, los de referencia y el 1 y pico, y podríamos ahorrar 150 millones de euros que nos servirían para hacer política social, para limpiar la ciudad, para bajar el IBI, para apoyar a los pequeños comerciantes. Yo propongo eso, y eso es lo que mirará la gente. Y dos, la segunda criterio que creo que tiene la gente, por lo menos la que me para por la calle, es la credibilidad de cada uno. ¿Son creíbles o no son creíbles? Hay mucha gente por la calle que me dice, mucha, bien lo saben algunos amigos aquí, me dice, yo voto al Partido Popular, he votado o voto al Partido Popular, pero a usted le voy a votar en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero es una satisfacción para mí, pero ¿esto qué significa? Es una satisfacción relativa, Me dan la encuesta última de La Sexta, me da el líder, entre comillas, todo el líder me parece muy rarito, mejor valorado de todos los políticos madrileños. Bueno, pues yo creo que es una cuestión de sensaciones de la gente. Pero ¿esto qué significa? Significa que las propuestas y dos, la credibilidad por encima de la marca. No es que me pueden votar, como de hecho me dicen por la calle muchos votantes del Partido Popular, bien agradecido estoy. Pero lo que significa es que la gente se va a fijar en lo que propones. ¿Y en qué credibilidad tiene? ¿Qué credibilidad llevas encima? Esto es lo que va a votar la gente. Entonces habrá gente del Partido Popular que vote por primera vez la papeleta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, como me dicen, la verdad es que muy abundantemente en la calle.
Lo que ocurre también, señor Carmona, es que en estos momentos es que no hay propuesta, pues no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos, ni al Ayuntamiento, ni a la Comunidad. Quiero decir, está usted campando solo prácticamente por la Comunidad de Madrid, como quitando hay que decir que UPyD también tiene sus candidatos, sí, que luego se nos enfadan, pero es verdad. Y además, usted va a tener que batirse el cobre, aparte de con el Partido Popular, con quien presente el Partido Popular y con el programa con el que se presente el Partido Popular, con esta especie de Macedonia extrañísima que no conseguimos descifrar, que hace falta una app de estas modernas para poder descifrar exactamente de qué va esto, de ganemos con vamos hasta el final, que parece que esto es como se llama lo de Tania Sánchez, con lo tenemos conseguido, con vamos a por todo. Quiero decir, esta especie de cosa rara, pero que sí es verdad que tiene una fortaleza con la que usted no puede luchar. Y es que concentran una especie de cabreo generalizado que pasa por encima de cualquier tipo de programa. Uno puede presentar un programa muy concreto y muy sensato, como puede ser su caso, pero es que se va a tener que pegar con otra cosa que es distinta, que es un sentimiento. Y ahí, claro, pero lo va a tener usted complicado.
Yo confío que la pericia de relojero de los votantes, de hecho, las encuestas, como publicaba el diario El País, me dan gobierno. No las encuestas del país, las encuestas del PP, que filtró el diario El País, en el Ayuntamiento de Madrid, con declaraciones de dirigentes del Partido Popular, entre comillados, sin decir quiénes. ¿Y eso por qué se produce? Yo creo que se produce porque estamos en la calle. Porque si no eres un político, yo no voy a dar lecciones a nadie, ni sirvo de ejemplo para casi nada, pero si estamos en la calle y resolvemos las preocupaciones de la gente, digamos, dispersión y voto protesta se reduce, como ha ocurrido en otras naciones, como ha ocurrido en Italia. Entonces, por ejemplo, es verdad que la división de la izquierda y cuanto más votos tuviera pues pues otras formaciones de izquierda, que no sé cómo se llaman exactamente, restarían la posibilidad de que el PSOE fuera, la izquierda fuera primera fuerza política del Ayuntamiento de Madrid. Y esto es peligroso. Yo creo que va a haber un ejercicio de responsabilidad y la gente va a decir, oye, si las propuestas del PSOE y del candidato Antonio Miguel Carmona en el Ayuntamiento de Madrid tienen por primera vez ya no un gobierno casi seguro, sino por primera vez la posibilidad de adelantar al Partido Popular, vamos a concentrar el voto, ¿no? Y en segundo lugar, me parece muy relevante y muy importante, las decisiones de la gente, como he dicho antes, van a formar parte de las soluciones que uno le aporte, no de diletantismo, de decir... Y digo una cosa muy importante, que a mí me llama poderosísimamente la atención. ¿No les parece a ustedes una falta de respeto que a 90 días de las elecciones no hayan candidatos? Que incluso, como dice Mariano Rajoy, que todavía no ha nombrado el delegado de Mariano Rajoy en Madrid, que va a, porque lo que van a proponer es un delegado de Mariano Rajoy en Madrid, que yo ya se lo he dicho muchas veces, que Madrid, en Moncloa, es un distrito de Madrid, pero Madrid no es un barrio de la Moncloa. Entonces, ¿no le parece, si lo van a llevar hasta marzo, que a 70 días de las elecciones, de repente se inventen un candidato? Los unos y los otros, ¿eh? PP, no sé cómo se llaman, de la parte de izquierda. Es decir,
Partido Socialista en la Comunidad de Madrid.
Bien, Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, yo llevo 2 años pateándome la ciudad. Entonces, ¿cómo voy a discutir si me nombran delegado del Partido Popular o alguien del otro, de otras formaciones políticas? ¿Cómo voy a discutir yo? Por ejemplo, le digo, Zofío. ¿Qué es Zofío? Un barrio de Usera. El centro deportivo Zofío. Los niños se duchan con agua fría a partir de las 6 de la tarde. Esto es lo que ocurre en el centro deportivo Zofío. Se duchan con agua fría porque el generador no tiene suficiente para alimentar el termo, porque tienen que iluminar el campo de fútbol. Yo cuento esto y se me pondrá, al que tenga enfrente, ojos a cuadros. Pues, desde luego vosotros no tenéis por qué saberlo, por supuesto. Pero el adversario sí. Entonces, claro, entonces... En el colegio de Vicálvaro, los padres, como el ayuntamiento no pintaba el colegio, lo han pintado los padres. Entonces, me preguntará el adversario que tenga o adversario, me preguntará, ¿qué colegio? Pues hay que conocer Madrid. Entonces, yo creo que hay una falta de seriedad. A 70 días, por eso yo digo muchas veces en broma, digo, han perdido ya las elecciones. A 70 días van a decir, de repente vamos a encontrar esta estrellita del universo para ponerla enfrente de Carmona. Pues mira, si no se trata aquí de estrellitas del universo y políticos... para hacer carrera nacional. Lamentablemente el Ayuntamiento de Madrid se ha utilizado un montón de veces para hacer carrera nacional. Y yo de Madrid al cielo me quedo con Madrid. Y entre la presidencia del gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, yo prefiero el Ayuntamiento de Madrid.
Y si no, dos posibilidades, y cedo ya la palabra a mis compañeros que están como locos por intervenir. Dos posibilidades. Una, que gane usted sin mayoría absoluta. Y esto se le van a preguntar hasta la saciedad. ¿Con quién pacta?
Con nadie. Yo pongo
usted va solo.
Solo. Yo pongo el programa encima de la mesa. Hombre, pueden hacerlo de Extremadura. Es decir, y votar al Partido Popular, pero no creo. Es decir, yo pongo el programa encima de la mesa y si me lo quieren apoyar, me lo apoyan. Y si no, me voy a la oposición y a dar mis clases en la universidad.
Dos, en el caso de que vaya usted a la oposición, porque de pronto pues pase lo que tenga que pasar y usted no gana las elecciones. ¿Se va a mantener en la oposición? Le digo porque como el Partido Socialista, quitando en esta última legislatura, tiene una larguísima tradición de candidatos que prometen el oro y el moro, y cuando llega el momento de la verdad y uno se tiene que quedar en la oposición, hace mucho frío y agarran el abrigo y se van para otro lado.
Mire,
pues,
primero,
hombre, yo creo que los madrileños nos merecemos saber si quienes no vayan a gobernar se van a mantener.
Aquí,
usted, del Partido Popular o de que,
aquí
del
los,
partido que
aquí
sea.
Aquí los madrileños tienen que decidir dos cosas. Si yo soy primera fuerza política o si soy segunda fuerza política. No hay otra cosa que decir. Si gobierno como primera fuerza política, que hay una encuesta, solo una, publicada por varios diarios, o si soy segunda fuerza política y gobierno. En cualquier caso, todas las encuestas dicen que hay gobierno, de un cambio de orientación. Yo soy de centro, como bien saben los aquí presentes. Por tanto, el cambio de orientación será un cambio de orientación de centro-izquierda, un cambio de orientación tranquilo. Entonces, eso es lo que tiene que decir. Si no hay una sola encuesta que dé gobierno al Partido Popular, tendría que ser pues la hecatombe del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que no se está produciendo precisamente. Es uno de los sitios donde subimos. Por ejemplo, tenemos 15 concejales, la encuesta del Partido Popular nos da 17, dos más, con la que está cayendo. Entonces, en segundo lugar, si yo no gano las elecciones o no gobierno, que no, escenario que no existe,
sí,
me muero.
Muy bien, pues nada. Hay que dar...
No fastidies, hombre, vas a morir.
Bueno, pero entonces no me muero porque claro,
no
lo dice Charo. Me quedaría en la posición.
Luego, vale,
que es, eso. Como, que es parecido
pero
a morirme.
Pero quieren morirse lo justo, no digas
que es parecido a morirme.
Yo estoy de acuerdo con Antonio Miguel en una cosa y en otra estoy en profundo desacuerdo. Mira, no es verdad, y tú lo sabes mejor que yo. No es verdad que los madrileños ni los españoles en su conjunto voten a nadie por un programa. Porque los españoles y los madrileños es un conjunto, saben perfectamente que lo más natural cuando se presenta un programa es que a los pocos días de ganar unas elecciones se incumpla, en líneas generales. Por tanto, y estoy completamente de acuerdo en que tú, precisamente tú, aportas algo que no tienen el resto. Es decir, la persona por encima de la marca. A ti te conocen. La gente sabe que tú te mueves en que eres una persona moderada. Que no eres un germinador de odios, de esos que han llegado a pegarle una patada al sistema y a reventar muchas décadas de convivencia. Ese es el gran valor. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tienes que explotar. Y lo estás haciendo. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. Tú caes bien. Y caes bien precisamente porque eres una persona moderada, sensata, que no quieres acabar con nada. Bueno, la pregunta muy concreta es, pese a que tú eres así y que eres más que el Partido Socialista, obviamente eres más que el Partido Socialista, mucho más que el Partido Socialista, ¿no tienes miedo de que todo este patio de monipodio en el que se ha convertido el Partido Socialista en los últimos días, por mucho que seas Antonio Miguel Carmona, la gente te conozca y la gente te caiga bien, al final te termine pasando factura?
Varias cosas. Quizás lleves razón. Solo el tiempo, bueno, el tiempo, el análisis nos va a dar la razón sobre si votan programa o no votan programa.
Votan personas.
Yo quizá lo que yo haya querido decir es que votan más programa que antes, no que ahora decidan por programa solo, ¿no? El incumplimiento, esto es una cosa que es un cáncer para la política madrileña y española, ¿no? Yo he dicho que si no bajo el IBI, dejo de ser alcalde de Madrid. Yo he dicho que no es tan fácil, por cierto, ¿eh? Porque hay unas leyes nacionales, etcétera, etcétera. Pero yo, si no bajo el IBI, no soy alcalde de Madrid. El disenso interno a mí me afecta negativamente. Por eso he dicho a todas las partes, en el disenso, como tú bien dices, me afecta. Y he dicho, pegarse un tiro en el pie, corres el riesgo de quedarte cojo. Con lo cual, les he pedido que acaben con el disenso interno y que nos pongamos a trabajar.
¿Y tú crees que Pedro Sánchez os ha pegado un tiro en el pie?
No.
Sin intención, pero os ha pegado un tiro en el pie.
No me refería a Pedro Sánchez, me refiero al hecho de que una vez que tome una decisión legítima el secretario general, Pedro Sánchez, y a partir de ahí no le demos más vueltas. Es decir, yo soy amigo de Tomás Gómez, punto y se acabó. Es decir, para mí la amistad está por encima de la política, estuve en su rueda de prensa.
General.
Claro, entonces, pero a partir de ahí ya se acabó. Es decir, vamos a estar peleándonos a 90 días de las elecciones, conmigo que no cuenten para pelearnos, vamos. Yo lo que dije a Tomás, a Pedro y a todos, ya lo saben. Y saben mi opinión.
Yo, mira, Antonio, en fin, se me hace difícil entrevistarte porque somos de
como y aquí, ¿por qué no tiene cubiletes? A mí en la tele una vez me empezó a sacar cubiletes.
Amigo, y tengo que reconocer que es de las personas con las que más me he reído, lo cual te agradeceré siempre. ¿Qué quieres que te diga?
Ahora estoy flojo, que estoy malo.
Bueno, pero vamos
malo?
A la pregunta.
A la pregunta. Tú no tienes la impresión, yo desde fuera al menos tengo la impresión, de que tú te has convertido en la marca. No, que tú eres tu propia marca. Que lo has hecho bien, aunque yo hay cosas que no acabe de entender, te lo confieso. Me cuesta verte en el funeral de Tomás Gómez, que te veía una cara de auténtico y sincero funeral, y al día siguiente aquí no ha pasado nada. Y conociéndote más, porque sé que eres una persona que no eres solo cabeza. Entonces me parece que has hecho un ejercicio que no sé si te ha resultado fácil, pero que me ha sorprendido, aunque políticamente entiendo. Y la pregunta es, ¿intuías, y dime la verdad, que esto hubiera podido, que esto que ha ocurrido fuera a ocurrir?
Siempre le pasa a uno por la cabeza que pudiera ocurrir.
Pero en los términos en los que se ha producido.
En los términos que se ha producido, no. Entonces, lo que dices después de la rueda de prensa aquella, y al día siguiente yo sigo con mis actos. ¿Por qué me repongo en relación a eso? Porque... Primero porque tengo un equipo que me lleva tres o cuatro actos y no puedo parar, lo cual viene muy bien. Y en segundo lugar, porque el sol sale por la mañana. En la vida tienes que tomar dos decisiones, qué puente cruzar y qué puente quemar. Entonces, una vez que te dan un hecho consumado, das tu opinión y se acabó. Ya no voy a decir más que hablé con la dirección federal, que hablé con la dirección regional. Entonces, desde el mismísimo día siguiente, yo sigo trabajando. Y cuanto más hablemos de cuestiones internas, menos...
Pero para no volverme loca, ¿podías intuir, insisto, que lo que ha pasado fuera a pasar?
No.
Vale, pues ya somos, ya me consuelo. Ya
somos dos.
Sí, te quiero decir, ya me tranquilizo un poco más, porque como no entiendo bien, pues me tranquilizo.
Esther.
Yo, aunque estamos hablando, todavía no hay rivales, y decías hace un momento que es una falta de respeto, pero hombre... por ejemplo, se me ocurre uno, y seguro que se le ocurre a todas las personas militantes del PP, lo tienen en la cabeza, para bien, para mal, que es el nombre de Esperanza Aguirre. No es una persona que haya que formar, no es una persona que haya que publicitar, una figura que haya que explicar o que haya que lanzar y dar a conocer. Es decir, es una persona que empezó como concejal en el ayuntamiento, que ha sido durante unos cuantos años presidenta de la comunidad y que tiene un estilo muy peculiar. Quiero decir que es muy Esperanza Aguirre, es su propia marca. Es PP, pero es marca también. Esa sería una candidata difícil. Yo te he oído en alguna ocasión decir que te gusta como, como rival, pero no
yo
sé.
Yo me llevo bien con ella, ¿eh? Ayer también estuve,
también
estuve con ella. Ojalá fuera, ¿no? Es como ponerse a discutir el futuro del pasado. Es verdad que sería una campaña incómoda porque no pararíamos de estar hablando de Gürtel, de la corrupción, de las noticias que publica hoy El Mundo en relación a al presunto intento de soborno en relación al espionaje. Es decir, todo lo que ha tenido debajo de su presidencia ha sido una fosa séptica. Entonces, no es un ejemplo para muchas cosas Esperanza Aguirre, ¿no? Y por lo tanto, si comenzó de concejal, terminaría de concejal de oposición, probablemente, ¿no? Entonces, de hecho, las encuestas que publica el diario El País en función de lo que filtra el Partido Popular no le dan precisamente como la mejor candidata posible. Yo la prefiero a ella. ¿A mí cuál sería el que más daño me pudiera hacer? Pues alguien nuevo...
Cristina Cifuentes, que también es conocida.
Alguien nuevo que supusiera una renovación del Partido Popular, empezar de cero, pues eso me haría bastante mal.
O sea, Soraya.
Pero hombre, Soraya nueva.
Sí, hombre, en el partido...
empezar de cero.
No, hombre, no empezar de cero. Empezar de cero, sabemos que nadie va a empezar de cero en la campaña.
Una magnífica política de Valladolid.
Te sorprenderías, pero...
presidenta de gobierno. Pero es que, vamos a ver... Es que no se trata de nombrar, de coger... Vamos, yo no voy a meterme en la cabeza de Mariano Rajoy porque...
Pues que es imposible, además. Es
imposible.
Claro.
Pero, en primer lugar, poner en función del grado de importancia que fuera vicepresidente del gobierno del Ayuntamiento de Madrid o alguien que quiere retirarse los últimos días de su carrera política como Esperanza Aguirre, que yo espero que sea larga, no deseo que sea corta, pues a mí me parece que pongan a alguien que sepa sobre el Ayuntamiento de Madrid.
No estoy de acuerdo, sí.
Que pueda responderme, hoy voy, ahora mismo cuando salga de aquí, me voy a... hoy, mi agenda de hoy.
He visto tu agenda hoy, qué vértigo, ¿eh?
Claro, sí. Mi agenda de hoy, me voy al polideportivo de Orcasitas.
Sí.
Donde están las pistas rotas, empresas de mantenimiento que no mantienen, etcétera, etcétera. Luego me voy a una reunión sobre turismo y empresarios de turismo. Claro, luego tengo una comida con los sindicatos, luego doy clase en la universidad, luego tengo que dar una conferencia y luego tengo una cena con militantes.
No, si no para. Vas por la calle en Madrid, te encuentras con Antonio Miguel Carmona en patines. O sea, quiero decir, te lo encuentras por tierra, mar y aire.
Yo me lo encontré el otro día en la Avenida América.
La lista que te llega. La lista que te llega a las 8 de la
mañana. Entramos en silla de ruedas por ahí, por la Plaza de Colón.
La lista que llega a las 8 de la mañana con los quehaceres del señor Carmona. A mí me produce en vértigo.
Bueno,
y ahí está, aguantando estupendamente.
Hay una cosa, claro, yo le entiendo perfectamente, señor Carmona, que usted está a lo suyo, que es el Ayuntamiento de Madrid.
Ahí estamos.
Pero claro, es que usted se supone que tiene que ir una especie de tándem con quien vaya a ser el candidato a la Comunidad de Madrid. Y todo esto que nos está diciendo usted y que parece lo más razonable del mundo, es decir, que un candidato al Ayuntamiento de Madrid tiene que conocer Madrid perfectamente y tiene que conocer las necesidades de los madrileños. Si resulta que finalmente el candidato a la Comunidad de Madrid va a ser Ángel Gabilondo, es decir, la propuesta de la federal del partido, es que nos encontramos con un señor que no es de Madrid, que no conoce Madrid, sí, que no... En fin, me quiero decir, a mí me da la sensación de que el señor Gabilondo ha pasado por la puerta de la Asamblea de Vallecas un día que pasaba por allí y que iba a heredar. Hombre, no. No sé, quiero no, decir que no me veo yo al señor Gabilondo pues pasando por allí todos los días o sabiendo lo que ocurre en un polideportivo en Fuenlabrada. Claro, ahí va a tener usted que bregar con una pareja de baile
Ángel Gabilondo,
que a lo mejor no es la más adecuada.
Ángel Gabilondo sí conoce Madrid, se lo puedo garantizar. Conoce muy bien Madrid, pues es verdad que es una persona, un político nacido en otras tierras. Por cierto, da igual nacer en otras tierras. He dicho antes que Soraya es una vicepresidenta de Valladolid.
Sí.
Da igual ser de Valladolid. Es madrileño, yo que nací en Malasaña, puedo repartir certificados de madrileñidad.
Ustedes como los que somos de Bilbao, que somos de donde queremos.
Yo soy de Malasaña, que es la capital del mundo. Entonces,
anda, anda ahí.
Los de Bilbao...
¿Qué pasa?
Cuidado que somos dos.
Ojo,
si eres madrileño, nada más pisar la T4. Nada más pisar la T4, uno ya es madrileño.
Yo te digo que Madrid es un espacio de libertad.
Eso.
Magnífico.
Antonio Miguel Carmona, a ver, que usted es un señor que habla muy directamente. Hoy empiezan las asambleas estas para decidir entre las agrupaciones a quién se elige candidato. Hay dos personas que se han postulado ya directamente, que son Amparo Valcarce y Pedro Cerolo. Y por otro lado está este Ángel Gabilondo. Si le pregunto directamente por quién va a votar usted, ¿me lo dice?
Yo le respondo. Yo no voy a votar por ninguno porque no quiero influir ni inmiscuirme en las decisiones de los militantes.
Hijo.
Ya, pero usted es militante.
Ya, pero yo lo haré. Yo tengo mi opinión, tengo mi preferencia, pero desde luego no me voy a inmiscuir en las decisiones de los militantes.
¿Y no sería más honrado, quiero decir, poner sobre la mesa sus preferencias y opinar también como militante?
Es que yo, sí, pero es que yo
porque
no soy...
Porque su voto, el hecho de que usted sea candidato no va a pesar más.
Todo el mundo sabe cuál es, o puede intuir cuáles son mis preferencias, pero yo no lo voy a decir, entre otras razones...
Pues yo no tengo ni idea.
Pues entre otras razones porque, por mi respeto, porque yo soy candidato al Ayuntamiento de Madrid, y me pongan quien me pongan, delante, o al lado en este caso, no delante, al lado de Ticket, como sea de forma un poco hortera, se suele venir diciendo, me da igual, yo voy a ganar el Ayuntamiento de Madrid.
Se le está jugando...
Los madrileños vamos a ganar el Ayuntamiento de Madrid.
Antes de las elecciones en Madrid, están las elecciones en Andalucía.
Sí.
Se la está jugando Pedro Sánchez, se la está jugando Susana Díez, quiero decir, esta guerra que se supone que hay interna, que ya sé que usted me va a decir que no y que se llevan divinamente, pero que todo el mundo, en fin, comenta de esta especie de lucha de poder por hacerse con el liderazgo que tiene, de hecho, Pedro Sánchez con toda la legitimidad del mundo, pero al que parece que también podría aspirar Susana Díaz, ¿puede acabar ya rematando la marca Partido Socialista? ¿Son ustedes conscientes de que todos estos rumores no benefician al partido?
No benefician, pero nos dan gobierno a un amplio margen en el ayuntamiento, voy a decir, en la comunidad autónoma andaluza.
Habrá que ver a partir de hoy qué es lo que ocurre. ¿Cree usted que va a tener influencia este asunto de Griñán y de Chávez?
Yo creo que no. Yo creo que si nosotros dejamos las cosas claras y el chocolate espeso, si uno es imputado por la comisión de un delito, debe dimitir. Esto es lo que digo. Es imputado por la comisión de ningún delito, como dice Chávez, pues Chávez y Griñán dicen que no van a dimitir.
Claro, el problema es que no van a tener que pasar por delante del juez. Con la charleta hasta con el juez no la van a mantener hasta que no pasen las elecciones.
Sí,
andaluzas.
Bueno, de todas maneras, los andaluces tienen que decidir sobre el paro, sobre la política social, sobre la política sanitaria, sobre la política educativa. Yo no soy especialista en la campaña andaluza, pero parece ser que las encuestas dan un amplísimo margen de ventaja a Susana Díaz sobre el resto de candidatos, especialmente el del Partido Popular.
Bueno, vamos
que habían ganado, por cierto, las elecciones anteriores.
Para terminar, te voy a hacer una pregunta que creo que es lo que resume todo. Vamos a ver, vamos a tirar por elevación. Imaginemos que tú ganas las elecciones, que tú llegas a la alcaldía de Madrid, fantástico. Y ahora tienes que pensar en los intereses nacionales de este país, que es el tuyo y el mío, que se llama España. Que hay unas elecciones el próximo mes de diciembre. Tú, del resultado de esas elecciones, y dado que no va a haber mayorías absolutas para nadie, ¿qué prefieres? ¿Un gobierno, digamos, de coalición, pactos PP-PSOE, o una suma de PSOE con el mosaico
Yo tengo una idea muy clara. Ambas cosas no me gustan.
Te tienes que mojar.
Claro, me mojo. Yo como decía José Rodríguez Zapatero en sus primeras elecciones, yo sería partidario de gobernar en solitario.
Ya, es verdad, imagínate que no se puede.
No, es que entonces no gobernar. Entonces, ¿por qué? No. En una coalición de pequeños partidos políticos no la veo. y desde luego una coalición con el Partido Popular menos todavía. Es que sería un atentado, desde mi punto de vista, contra...
¿Tú, por ejemplo, no te parece bien la coalición que hay en Alemania entre
No, yo soy partidario de que hubiese gobernado la derecha, fíjate lo que te digo, para que la izquierda del SPD alemán hiciera oposición. Entonces, cuando no hay oposición, el gobierno no hace músculo. Entonces, por eso, si nosotros conseguiríamos una mayoría relativa, que gobernamos en solitario, y si no gobernamos en solitario, pues no gobernamos. Pero tiene que gobernar, tiene que haber siempre una oposición. Si hubiera un acuerdo entre la derecha y la izquierda para... pues yo, por ejemplo, Mariano Rajoy ahora. Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta. Entonces, ¿por qué necesita pactos con el Partido Socialista? No necesita pactos con el Partido Socialista. Con mayoría absoluta tiene que aplicar su gobierno, podrá estar equivocado o no. Yo tenía, por cierto, y yo lo digo como miembro del Partido Socialista, dentro del enorme disenso, gran disenso con Mariano Rajoy, yo tenía confianza en Mariano Rajoy. Digo, no estoy de acuerdo con él, pero ha ganado como presidente, vamos a ver, le deseo lo mejor. De hecho, dije, seguramente vaya a hacer una buena labor en ordenar el gasto público, el presupuesto, hacer tal. Y para mí ha sido no me creeréis, pero sinceramente ha sido una enorme decepción. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha subido 50 veces los impuestos y dice, este año lo voy a subir, lo voy a bajar 50 veces. Ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha hecho dos decretos leyes, el de marzo del 2012, el febrero del 2012 y mayo del 2012, que casi lleva al rescate esta nación con la fuga de capitales que se produjo. Entonces, 30.000 profesionales sanitarios menos en la sanidad pública. Para mí, Mariano Rajoy, sinceramente, ha sido una decepción. Entonces, porque yo no creía que lo fueran a hacer así. Entonces, y sobre todo porque no ha habido, a pesar de los sacrificios, no ha habido un recorte del déficit público como debiera haber habido. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que voy es... Mariano Rajoy tiene que gobernar, no necesita nuestro apoyo, necesita nuestros mejores deseos, pero no nuestro apoyo. Tiene mayoría absoluta, pero ¿qué acuerdo tenemos que tener si tiene mayoría absoluta? Uh-huh.
Pues el 75% de los españoles, según una encuesta que se publicaba ayer, señor Carmona, me parece que apuesta porque los dos grandes partidos lleguen a un entente,
pero doña Eli,
importante en el gobierno.
Doña Eli, a mí no me importa quedarme en minoría. Yo uh-huh. no voy a decir lo que dice la mayoría de la población. Yo soy del Atleti. Entonces los atléticos nos quedamos casi siempre en minoría.
Eso, o sea, que si no, vamos a ver, para sujeto verbo y predicado, si no gobierno en solitario, no gobierno.
Si no gobierno en solitario, no gobierno.
Significa que te vas a la oposición.
A la oposición.
Cuatro años.
No, vale. Vamos a ver si Ciudadanos, UPyD, EQUO quiere tomar un área, bueno. Puede ser valorado, ¿no? Pero lo que sí digo es que no va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid ni una sola ocurrencia.
Bueno, entonces ya estamos matizando.
Bueno, claro.
Es que es lo inteligente, claro, quiero decir. Decir. Si no gobierno en solitario, no gobierno.
UPyD dice,
no,
oye, a mí nosotros nos gustaría llevar el área de consumo. Pues yo encantado, decir.
Entonces ya nos gobernar
claro,
en solitario.
Pero si lo que queremos decir... Para empezar, Podemos no se presenta al Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que queremos
bueno,
decir...
lo que sea de Podemos.
Lo que sea. Que voy a hacer una gran coalición.
Un futuro mejor.
Crear una gran coalición que disperse la acción de gobierno, no. Hay 150.000 viviendas vacías en Madrid. 40.000 de bancos. Usted puede tener, cualquiera de nosotros, una vivienda vacía. Por supuesto, hasta ahí podemos ir. Pero 40.000 viviendas vacías de bancos, que yo no voy a permitir que mientras haya gente que se desahucie, haya 40.000
bueno,
viviendas
y si
vacías.
Esa cartera la
espera,
quiere...
espera un momento, Charo, que es que es verdad que hay una medida bastante polémica por la que no le he preguntado, señor Carmona, se nos acaba el tiempo. Que es esta de hacerse con los pisos vacíos de los bancos durante 4 años... para dárselo a los desfavorecidos, en fin, que ha causado bastante revuelo.
Uno puede tomar una decisión de tener un piso vacío, eso desde luego. Yo, no, por supuesto, yo defiendo la propiedad privada, quiero decir que no se lo voy a tocar, ni podría. Pero los bancos tener viviendas vacías en una ciudad donde los jóvenes no pueden encontrar un lugar donde vivir, donde se está pagando hipotecas y hay gente pasándolo mal y donde hay personas que no pueden vivir en una vivienda.
¿Hablamos de expropiación?
Yo negociaré, primero, negociaré con los bancos, de hecho ya estoy al habla con ellos, bueno, se han puesto al habla conmigo, de que esas 40.000 viviendas vacías de los bancos se den a la empresa municipal de vivienda y suelo. Si no, le subo el IBI un 50%. Y si no, nosotros intervendríamos como se hace en otras naciones civilizadas de Europa.
Señor Carmona, que tiene que venir más veces, que bancos, nos hemos quedado ya a mitad.
Me encanta
que,
venir.
Claro.
Sí, me encanta venir.
Bueno, pues esto que...
Me encanta.
A ver, dígalo otra vez porque lo vamos a dejar en vacío.
Me encanta venir porque venía malo, porque tengo un enfriamiento. Pues... Porque estuve haciendo una rueda de prensa en la calle, me tiré una hora
Vamos
que
a la, una edad.
Claro, que llegan las noticias. En fin, señor Carmona, que le devolvemos a la calle, que tiene usted una agenda hoy muy apretada. Le van a preguntar mucho por todas estas cosas que tienen que ver con Griñán, con Chávez, en fin. Que le sea leve.
Un beso muy fuerte a todos.
Muchas gracias. Esther, Charo, Jaime, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Volvemos inmediatamente después.